Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia a esta hora, y ya van casi una semana seguida, pasa por las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid. Allí han vuelto a concentrarse cientos de manifestantes contra la amnistía y contra Pedro Sánchez. La noche está siendo mucho más tranquila que ayer, que terminó con cargas policiales, con heridos, la mayor parte, por cierto, policías. Hace un rato, en nuestro tema del día, hablábamos con Ricardo, es un policía, miembro de las UIP, y también es delegado del sindicato Jupol. Nos ha contado que en este tipo de concentraciones se suele repetir un mismo patrón: grupos de radicales que se infiltran para reventarlas.
Tenemos manifestaciones comunicadas, pacíficas totalmente, numerosas, en las cuales se infiltran pues gente que pertenece a colectivos extremistas, de derecha, tanto de derecha como de izquierda, y se dedican a reventar esas manifestaciones. Suele ocurrir al final, y al final lo que solemos ver son chavales encapuchados de entre 18 y 25 años que normalmente no suelen saber muy bien lo que están haciendo.
Tal cual. Anoche las agresiones a la policía y las cargas comenzaron justo a esa hora. Hoy, como te decía, parece que la cosa está mucho más tranquila. Nos vamos hasta allí, a la calle Ferraz. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, más calmada, desde luego. Los agentes siguen con los cascos en la mano, con gorras en la cabeza. Se han repartido papeles con un texto en el que se podía leer no a la violencia, y textualmente se leía: los neonazis no representan a nadie. Pero es verdad, Ángel, que se acaba de ir un grupo de señores de 50, 60 años de aquí, de primera fila. Han pasado a la cabecera gente más joven, con actitud más desafiante, ha bajado la edad media, y bueno, hace unos minutos acaban de iniciar el cara al sol, cantando, alzando el brazo derecho al cielo. Y bueno, los agentes intentan acercarse, hablar con ellos, les dicen que se quiten la capucha para tenerles más controlados. Quieren tenerlos, es la intención, porque también es verdad que algunos se suben el buff que llevaban antes tapándose el cuello por el frío, se lo suben por debajo de los ojos, por encima de la nariz. Muchos manifestantes señalan a los que ven más radicales, pero es que es imposible tener a todos controlados al 100%. Han aumentado también el ritmo de los cánticos contra la prensa, también alguno que otro racista, homófobo. De momento hay tranquilidad en cuanto a la actuación policial, no están teniendo que intervenir, pero es evidente que siguen con mucha cautela lo que está ocurriendo aquí. Delegación de gobierno, como siempre en este baile de cifras, cifra esta manifestación en 1.500 personas. Ya sabemos que luego eso, como siempre ocurre, unos y otros dan una cifra u otra. De momento tensa calma, pero es verdad, calma más que tensión, pero es verdad que aumenta algo más.
Un detalle, Álvaro, sí, los policías antidisturbios, ¿llevan casco? ¿Cómo llevan la visera? ¿Cómo van?
Nada, no llevan casco, lo llevan en la mano, alguno habla con otro comentando lo que está sucediendo sin grandes movimientos, brazos en la cintura, otros detrás de la espalda, es decir, tienen la situación bastante controlada, porque de hecho no hay movimientos de vallas tampoco. Ayer a esta hora ya estaban cargando, estaban rompiendo las bridas, ahora no está ocurriendo eso, simplemente pues cánticos y actitudes en ese sentido, que no está haciendo que los policías tengan que intervenir, ya te digo, o sea, sin cascos, con gorras, mirando lo que sucede, acercándose en algún momento para intentar controlar si hiciera falta. Y los manifestantes, ¿verdad? Que, por ejemplo, el que te comentaba que le han dicho, oye, quítate la capucha, el manifestante se la quitaba inmediatamente, entendiendo lo que le estaba diciendo el policía.
Álvaro, oye, una pequeña observación. Has dicho que se marcharon señores de 50 a 60 años. Menos mal que no has dicho señores mayores, ¿no?
No, hombre, ¿cómo va a decir señores mayores? No. Usted es muy joven, caballero.
Sí. Vale, venga, hablamos.
Un abrazo.
Hasta luego. Enseguida hablamos y comentamos estas manifestaciones en nuestro tiempo de análisis, pero antes, la actualidad manda, me quiero detener unos minutos en otro de los titulares del día. Me refiero a la confirmación de la muerte de Iván Illarramendi, ese español del que se sospechaba que podía estar como un rehén más de Hamás en Palestina durante el ataque de los terroristas de Hamás contra el kibbutz en el que vivía junto a su mujer. Los mataron, literalmente, aquel día, hace 3 semanas. Una ciudadana chilena e israelí, que también fue asesinada con él. Bueno, según hemos conocido esta tarde, ambos fueron quemados, literalmente, aquel día. Se les ha identificado, como te digo, casi un mes después, a través de las pruebas de ADN, de las cenizas que estaban en una morgue de Tel Aviv. Hace un mes, cuando sucedió todo, se les dio por desaparecidos. Un par de semanas después nos dijeron que aparecían en la lista de más de 200 rehenes secuestrados. Pues bien, como te digo, hoy hemos conocido que fueron asesinados el mismo día. Iván es la segunda víctima mortal española de esta barbaridad. La primera, recordemos, fue la joven Maya Villalobo, sevillana e israelí, que murió en la base en la que realizaba la mili. En la franja quedan todavía más de 150 personas con pasaporte español. El gobierno dice estar preparado para una evacuación en cuanto sea posible, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, hoy no ha ocultado su preocupación porque dice que hasta el momento no ha salido ninguno.
Son entre 170 y 190, hay 80 menores, hay personas mayores. No es un problema ni de Israel a Egipto, es un problema también de la propia situación que hay. Ha habido distintos bombardeos, bastantes heridos, se han atacado ambulancias y en determinados momentos se está dando la prioridad a los heridos. También jamás ha puesto inconvenientes y yo lo único que puedo decir es nuestra preocupación, pero por otro lado el que está todo preparado.
Ojalá pronto podamos contar que, oye, que han conseguido salir a Egipto y a ver si se produce esa evacuación. Tiempo de tertulia con David Alandete y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde Washington, David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Desde Madrid, aquí al lado, Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a los dos. Oye, por empezar por el asunto este de Israel, la noticia de la confirmación de la muerte, del asesinato, mejor dicho, de Iván Illarramendi y de su mujer. Bueno, siempre quedaba la esperanza de que podían ser rehenes y quién sabe si fueran liberados, pero cuando vas sabiendo los detalles, pues me da reparo hasta contarlo, ¿verdad?
Yo esta mañana hablaba con, vamos, hasta mediodía, cuando a mí empezaron las noticias, hablaba con una fuente oficial del ministerio que decía que no quería dar detalles escabrosos.
Y bueno, luego ha salido un teletipo de la agencia.
Exacto. Y te imaginabas lo peor, porque si efectivamente Iván y su esposa estaban desaparecidos desde el 7 de diciembre, hace un mes, y si confirmaban que les habían identificado en la noche del martes, pues te puedes imaginar qué es lo que había o qué es lo que quedaba de ellos, ¿no? Bueno, es una muestra más de la salvajada que se cometió hace un mes y de la magnitud de aquella tragedia. Y que, bueno, yo creo que en este caso, en el caso de Iván, era una gente que vivía en el kibutz apenas a 2 kilómetros del muro, porque ellos sí que creían, yo creo, en la necesidad de que convivieran dos países, dos estados, y sin embargo jamás sabía perfectamente dónde atacaba, ¿no? Para hacer más daño. Pues a la gente que precisamente creía en eso.
Vas sabiendo además los mensajes que mandaron cuando estaban escondidos en casa, cómo no salían, cómo fueron directamente conscientes de la que se les venía encima y demás. Joder, pone la piel de gallina.
La embajada israelí ha ofrecido a un reducido grupo de periodistas también de Madrid 40 y tantos minutos de los vídeos, y yo conozco a gente que lo ha visto y, bueno, tremendo.
Insoportable.
Tremendo, tremendo.
Alandete.
Es realmente lamentable que esta realidad, ¿no?, y estas confirmaciones de lo peor que nos temíamos no despierte más a la sociedad española, ¿no? No se acabe con un antisemitismo subyacente. Ahora lo que comentabas ahora, que me parece tan interesante, que la embajada tenga que seguir, como sigue el gobierno israelí, mostrando vídeos, imágenes, grabaciones, intentando demostrar lo que ha sido, que es una masacre de civiles como no se recuerda desde el 11-S. Desde el 11-S, 3.000 muertos hubo aquí en un país de 300 millones de habitantes, contamos 1.400 niños. Y además, no, ni siquiera es una burrada estampar aviones contra edificios, ¿no? Pero imagínate ir descuartizando a gente, ir encerrando a gente en hornos.
Quemándolos, o sea, vivos.
Yo, el otro día estuve aquí, tuve un poco de déjà vu de cuando yo vivía en España, por alguna manifestación que hubo de estas a favor de pues, del pueblo palestino, ¿no? Justamente convocadas cuando se trata de proteger a vidas civiles, ¿no? También es que me di cuenta del cacao mental que tiene la gente. Había, nunca he visto una manifestación aquí a las puertas de la Casa Blanca de apoyo a Palestina con tanta, pero es que ya inmediatamente después hablé con dos o tres personas y como periodista no podía actuar, ¿no? Pero se me encendía la sangre pensando, me decían, no, esto no está confirmado, lo de las muertes. No, es propaganda israelí, es Hasbara, que es como le llaman pues a la propaganda de Israel. No, no, pero hay muchas cosas que se han exagerado, ¿no? Y yo intentaba mostrarles imágenes, ¿no? De repente venían cantando esto que no sé si en España es famoso, Ángel, esto de Palestina libre entre el río y el mar, ¿no? Que significa que no exista Israel, aquí, ¿no? Aquí se canta mucho.
Aquí no ha llegado todavía.
Bueno, aquí es como el nuevo lema. Entonces yo, o sea, lo dicen algunas diputadas demócratas, una Palestina. Entonces les preguntaba, oye, pero en serio, vamos a ver este lema que estáis cantando, ¿qué significa? Pues que en Palestina es libre, digo, ya, pero ¿entre qué río y qué mar? Algunos me decían, no, entre el mar muerto. Digo, no, yo creo que estás equivocado, yo he vivido en Israel, he estado en Gaza, no es eso lo que quiere decir. Y ya al final, les enfrentamos al final, digo, entonces, de lo que estáis hablando aquí es que desaparezca Israel, ¿no? Entonces la gente te miraba y decía, pues sí, pues eso es lo que está haciendo Hamás, ¿no? Y esto es lo que se protesta aquí en las puertas de la Casa Blanca, ¿no? Es triste, Ángel, pero claro, aquí imagina cuántos estadounidenses han muerto, gente que tiene doble nacionalidad.
Sí, sí, mucha, hablamos de dos, Estados Unidos, hablamos de dos, el Reino Unido o Estados Unidos, pues imagínate, ¿no? Pero bueno. En fin, volvemos a los asuntos patrios. Antes de hablar del tema de las manifestaciones y demás, mira qué teletipo me pasa Nekane de la agencia EFE, fechado en Bruselas. Un grupo protesta contra la amnistía ante el hotel donde se hospeda Santos Cerdán. ¿No se ha visto? Te están fastidiando hasta la partida de la Play, porque no está haciendo otra cosa. O sea, yo es que me lo imagino bajando al buffet por la mañana, otra vez los huevos revueltos estos con el bacon, otra vez, macho. El tío ahí, el zumito, se sube, hace tiempo, viene al móvil, responde los correos, van dos o tres eurodiputados del PSOE a saludarle, se toma otro café, se sube, han hecho ya la habitación, veo la Play, ¿qué hago? Tal. Es lo de Lost in Translation, pero en Bruselas. En fin, Nekane, ¿qué pasa?
Pues que siguen las manifestaciones. El PSOE, bueno, usa la violencia ayer para atacar al PP y a Vox. Esta misma noche Ferraz ha distribuido a los medios una carta de Pedro Sánchez a la militancia del PSOE en la que dice que la derecha está siendo devorada por los sectores más ultras y añade que son responsables unos con sus actos y otros con su silencio cómplice. Por la mañana el PSOE enviaba un vídeo del propio Pedro Sánchez reunido con los trabajadores de la sede de Ferraz.
Es difícil expresar con palabras todo el sentimiento que tengo de indignación. Las proclamas, la violencia que se utiliza, el objetivo en definitiva de intimidar, ¿no?, a una organización política, si te llena de algo es de indignación.
Y mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han dejado clara su condena a la violencia.
La violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre, y su impunidad tampoco. Por eso, quienes estamos defendiendo democráticamente la igualdad de todos los españoles, no vamos a aceptar ni una lección de quienes convocaron manifestaciones en las sedes de nuestro partido.
Unos grupos de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica, mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos. Espero, de hecho, que sean detenidos y juzgados cada uno de ellos.
Y un sonido más. Vox, que sí ha impulsado y participado en las concentraciones de estos días, apunta a Fernando Grande Marlaska como responsable de los incidentes. Pepa Millán es su portavoz en el Congreso.
La violencia producida es responsabilidad de Marlaska, porque es lo que el ministro y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es lo que pretendían hacer desde un principio, desvirtuar y criminalizar las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar.
Hombre, yo a partir de las 10 de la noche de anoche, lo de pacífico, o sea, los que estaban allí tirando de todo desde las marquesinas, alguien quiere que te diga, muy pacífico no me parecían, ¿eh? No. Yo me pongo en el lugar de ese policía que estaba allí, no sé, empezamos por lo de las manis.
Al final, como siempre, los policías la culpa, ¿no? Era patético ver ayer como rodeaban a algunos de la UIP a decirle que les tenían que haber tirado en el puerto de Barcelona y la llamaban piolines, justo todo lo que le echaban en cara a Pedro Sánchez, ¿no? Cuando les dijo lo de los piolines, ¿no? No era ninguna sorpresa, y esto es el manual de la manipulación. Todos sabíamos que estas manifestaciones al final iban a ser reventadas, porque estábamos viendo lo que, como dices tú, a partir de las 10 de la noche, lo que iba poniéndose en la primera línea de las vallas. Fueron quitando a personas que no querían que se liara. De hecho, se enfrentaron con una mujer, que había una mujer con una gorra blanca que se enfrentó a estos tipos, que no tiene otro nombre más que tipejos, que se enfrentaron con una mujer, y bueno, al final iban a lo que iban, se subieron las capuchas, se pusieron y a ello iban. Y bueno, pues al final, ¿que todo esto lo va a utilizar el gobierno? Por supuesto que ahora se va a victimizar y va a decir que una manifestación en la que hubo, según la delegación del gobierno, 7.000 y pico personas, según vimos las imágenes entre los dos, digamos, los dos troncos de la manifestación, había más de 15.000, pues que al final hubiera una serie de grupos ultras que cantaban el Cara al Sol, que cantaban el himno de la División Azul, o la chiquita esta ya conocida haciendo el ridículo con el saludo nazi, pues bueno, le está dando oxígeno a al final para tapar lo que de verdad es, que había 15.000 personas por tercera noche consecutiva protestando contra la amnistía, como se ha demostrado hoy en la carta que manda Bruselas, ¿no? Que esto es bastante...
Ahora comentamos. Alandete.
Realmente hay una... no quiero decir trivialización, ¿no? Pero hay como una frecuencia elevada de violencia en la política española. O sea, se ve anoche, pero no es la primera vez, ¿no? O sea, creo que lo de anoche es un episodio más dentro de una serie de brotes violentos en protestas y en intimidaciones, ¿no? Que yo creo que se remontan hasta los escraches de Podemos, que también es un tipo de violencia. Luego manifestaciones durante el 11M que se tornaron violentas en muchos momentos, y después toda la eclosión de la crisis independentista catalana, que se vivió con violencia en las calles, a esto que son unas manifestaciones, y es legitimísimo manifestarse. Lo han defendido partidos parlamentarios, lo defendió el Partido Socialista cuando después de los atentados de ETA, de Al Qaeda, perdón, en contra de lo que decía el gobierno en aquel momento, que era ETA, perdón, lo defendió Podemos cuando rodeaba el Congreso, y es legítimo manifestarse en la calle, es legítimo incluso llegar al punto de exigir medidas de excepción ante algo que se percibe como una injusticia. Pero hay un paso más allá, que es el de la violencia ejercida contra los policías, que es algo que es que se viene agravando desde aquellos días del 1 de octubre. Lo que quiero decir con todo esto es que hay un caldo de cultivo radicalizado en las calles en España en momentos de crisis política que es muy alarmante, que es algo que se normaliza y que se viene a normalizar no solo ahora, por cuatro cafres que vienen a reventar una manifestación de gente que quiere protestar por algo que es muy grave, como es la amnistía, ¿no? Pero se ha creado un precedente, y una vez se crea un precedente y una vez se ven imágenes como las del 1O y todo eso, yo creo que ya está interiorizado, ¿no? Y yo creo que eso es muy peligroso para una democracia.
No sé si está interiorizado desde la factoría Moncloa Productions lo de los vídeos de Pedro Sánchez. Han vuelto otra vez con el cámara a grabarlo.
Es difícil expresar con palabras todo el sentimiento que tengo de indignación.
Todo tan natural, él posando así, como apoyado en una mesa, con el traje clarito, con el chaleco a juego, así, con la claca alrededor, que eran trabajadores de Ferraz. Y él se dirigía como si los manifestantes fueran contra los trabajadores de Ferraz. No, que van contra ti, macho. O sea, un poco más...
No, hay un político, Ángel, que se crece. Yo creo que hay un tip. Deberíamos crear una categoría nueva de política, que es de político, que es el que se crece y el que interpreta el papel de la victimización. O sea, a mí esto de Sánchez hoy, siempre lo digo, y ya al final me vas a echar de la tertulia por repetirlo tanto, pero es
también,
como Trump.
También por repetirlo tanto.
Es como Trump en el juzgado, es como todos contra mí, es que esto ya no puede ser, la persecución, ¿no? O sea, me llaman ilegítimo, me llaman esto, me llaman lo otro. Es la victimización absoluta, ¿no? Y Bolsonaro lo hacía igual en Brasil, ¿no? Son como víctimas profesionales. Y yo creo que precisamente este tipo de... La protesta completamente perjudica. Además, la seguridad en las calles es importantísima para la ciudadanía, ¿no? Más en un contexto como este, ¿no? Pero la elevación del grado a ya ataques a policías, etcétera, etcétera, le viene bien, le beneficia, ¿no? Entonces, de ahí viene este vídeo grabado hoy, ¿no? No
sé. Un vídeo en el que hay que, como dices tú, vuelve Moncloa Production, sale siempre al fondo María Jesús aplaudiendo. Es alucinante, María Jesús Montero, aplaudiendo detrás, siempre, haga lo que haga. Los ordenadores, no sé si os habéis dado cuenta, están todos apagados, porque los tenían hackeados desde la madrugada, los ordenadores del PSOE. Y luego es que...
Sánchez, ¿se los han hackeado?
Sí, esta noche se los han tumbado, tanto los de la web de... Anoche con el lío gordo de cuando estaban en la calle pegándose, ya se lo hackearon. Y luego también atacaron la web de Moncloa. Y dicen que ya han sacado información de Pedro Sánchez, que está en la web profunda esta, en la dark web, ¿no? Pues bueno, por eso se ve en el vídeo, se ve que están apagados los ordenadores, están todos posando alrededor de esto, pero están todos apagados. Y de Sánchez, pues se le están complicando mucho las cosas, porque el que pensaba llegar este fin de semana a albergar en Málaga el Congreso de los Socialistas Europeos, donde pues evidentemente es el que más poder tiene, porque bueno, quitando a Scholz, que es un poco raro.
Mira el portugués.
Pero claro, entonces
sí, se ha quedado
sin Costa, que le ha dimitido, tiene las calles incendiadas y encima él pretendía ir ahí ya investido como presidente de gobierno y parece ser que no, ¿no?
Pues bueno, se las empieza a hacer preguntas, ¿eh? Sí. Y no las hace cualquiera, ¿no? Es el comisario de justicia. No,
spoiler.
Pues eso, que se le están complicando y se le están cayendo los planes.
Yo un poco más, yo le hubiera puesto a jugar a la petanca en el pasillo de Ferrara con los colegas aquellos de Parla, donde se fue, y ya estábamos todos. Asunto Bruselas, que apuntó antes Alberto y ahora David.
La Comisión Europea, que pide al Gobierno detalles sobre la ley de amnistía, lo ha hecho a través del comisario de Justicia, Didier Reynders, en una carta que está dirigida a Pilar Llop y a Félix Bolaños. Dice que el tema se ha convertido en algo que considere de considerable importancia en el debate público y que preocupa a un gran número de ciudadanos.
Le dice que les dé información inmediata, urgente, lo lleva claro.
Y detallada.
Lo lleva claro. Sí, ¿Cómo? ¿Interpretaciones?
Bueno, yo creo que se ha precipitado todo un poco en esta semana, ¿no? El viernes pasado salió el informe de la Guardia Civil sobre Tsunami Democratic, que el gobierno esperaba que tardara un poquito más. El martes García Castellón imputó a Puigdemont, que eso es lo que ha descolocado completamente a la gente de Waterloo, porque no olvidemos que si hay algo a lo que tiene miedo es a pasar, aunque sea una semana, en la cárcel, Puigdemont. Y entonces entiende que esa imputación por actos de terrorismo, donde hubo, recordemos, un muerto en el Prat, pues le complica bastante el que Sánchez le pueda garantizar que la amnistía le va a alcanzar, porque esto ya tiene que intervenir Bruselas, son estragos por terrorismo y eso ya no avanza. Y lo último ha sido lo de hoy, ¿no? El comisario Reynders ha hecho público en un aviso sin precedentes pues todas sus dudas y todos los miedos de la comisión sobre la amnistía. Al parecer llevaba tiempo, según contamos nosotros en Voz Populi mañana, llevaba tiempo pidiéndole a Bolaños detalles de la amnistía. No tanto como a quién alcanzaba o concretamente los nombres, pero sí qué tipo de delitos, qué todo. Y Bolaños, pues como suele hacer aquí, da la callada por respuesta. Y entonces hoy ha habido sesión del Parlamento en la que los eurodiputados españoles han incidido mucho en este asunto y Reynders ha visto la ocasión principalada para mandarles un aviso a Bruselas, al gobierno español, exigiendo tanto a Pilar Llop como al ministro de la Presidencia, Bolaños, que le den detalles de los alcances, porque hay mucha y seria preocupación en Bruselas. Ya hubo un caso, que fue el rumano, la amnistía que también hicieron para los asuntos de corrupción, que amnistiaron a un montón de miembros del Parlamento rumano, que salió adelante el gobierno haciendo caso omiso a los avisos de Bruselas y al final tuvieron que dar marcha atrás con bastante escándalo. Que llega en el momento además en el que más atascadas están las negociaciones, con Santos Cendán jugando a la play, como dices tú, esperando a que haya el visto bueno del fugado del maletero de Waterloo, pero yo creo que se le está complicando cada vez más.
Alandete.
Y tampoco es que esto sea una crisis que no tenga ningún tipo de exposición de cara a la comunidad europea, ¿no? Es decir, esta crisis se ha vivido en Bruselas. O sea, esta crisis Puigdemont se escapó, huyó, se fugó en el coche, en el maletero, llegó a Bruselas y desde entonces ha sido un psicodrama vivido en Bruselas tremendo. Yo recuerdo aquellos días en los que quería, todavía buscado por la justicia, encerrarse en el Parlamento y estar allí como de ocupa, ¿no? Y aquello se lo impidieron una serie de eurodiputados valientes que recuerdo a Esteban González Pons en aquellos días echando el resto para impedir por cualquier método cualquier tipo de acceso de Puigdemont. Entonces no era eurodiputado como lo es ahora, desde luego. Y a mí me llama bastante la atención dos cosas que le he leído a la crónica que ha escrito de esto Serveto en ABC. Uno es el hecho de que el propio Reinders dice haber recibido una cantidad excepcional de cartas procedentes de ciudadanos españoles que querían hacer partícipe al Ejecutivo Comunitario de las preocupaciones, ¿no? Es decir, el imagínate el nivel de cartas que habrá recibido la Comisión Europea de quejas, ¿no? Y de denuncias. Y el otro es por sumarme a lo que acabas de decir, lo extraordinario que es dar un toque de atención de tan alto nivel, algo que ni siquiera sabemos lo que es, ¿no? Se sabe que es amnistía, él dice amnistía en la carta, pero imagínate la alarma ante lo que se debe estar manejando.
Como dice Maite Pagaza, decía hoy que cuando pide explicaciones a Bolaños y Job, que en lenguaje de la Comisión esto significa alerta máxima, o sea, alerta máxima por lo que está sucediendo.
Lo crucial que es tener en este momento eurodiputados en Bruselas que sepan lo que están haciendo. Maite Pagaza, gente que lleva ahí tiempo y que sabe perfectamente explicar a sus interlocutores en Bruselas qué es lo que está haciendo el gobierno español. Porque ya te digo yo, si Reinders sigue por ahí, el gobierno español está a tres minutos de calificarle otro facha más, ¿no? Que es claro. Lo que ya tenemos acostumbrado, ¿no? Dentro de poco Reinders será el representante del fascismo europeo más recalcitrante.
Seguro.
¿No?
Sí, cuando hacía lo mismo hacia Rumanía, Polonia y otros países, entonces no. Entonces era progresista y reformista. Pero ahora sí.
Lo que cuenta la Comisión es que ellos no están acostumbrados a que se les tome el pelo como aquí con los cambios de opinión, ¿no? Y entonces el propio Reinders, off the record, y cuando se reúne con gente, con periodistas y con políticos españoles, dice que es que hace solo seis meses estaban poniendo a parir el gobierno español y los representantes del gobierno español a Puigdemont. ¿Y cómo es posible que ahora aparezca esto como el principal beneficiario de una amnistía que compromete mucho los valores y el propio ordenamiento jurídico de la Comisión Europea y de la Unión Europea, ¿no?
Entonces, no, y algo que importa mucho en Bruselas, que es la separación de poderes, ¿no? Es decir, también el hecho de esto claramente también tiene una interpretación de injerencia absoluta continuada por parte del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ¿no? Y el control. O sea, realmente esto es muy alarmante y es algo que en Polonia también ha puesto en guardia a la Comisión y sabemos que se han detenido muchas reformas que ponían en duda esa separación, que es uno de los principios esenciales para estar dentro de la Unión Europea, ¿no?
Y es que tú no lo que no puedes ocultar a la Comisión es qué alcance va a tener esa amnistía, porque claro, ellos también está el asunto de la malversación. ¿A quién demonios van a amnistiar si al final amplían todos los delitos también a los económicos y al 3% y toda esta historia? Claro, estás poniendo en riesgo también el buen o el mal uso de los fondos europeos, que son mucha pasta. Recordaos en la operación Bolo a uno de los hombres de Puigdemont, la Guardia Civil le graba hace un par de años diciendo, no, es que los fondos europeos son 180.000 millones, que eso va a ser una merienda de negros, hay que estar ahí y hay que trincar como sea, ¿no?
Nekane, al respecto, por cerrar el capítulo, Alandete proponía un ángulo interesante.
Y es que las protestas en las calles nos están dejando otra derivada, la desinformación, como ocurre en estos casos en las redes sociales. Es muy complicado controlar todo el contenido que se publica. Y a la vez es muy fácil manipular fotos o vídeos y que parezcan totalmente reales. También es sencillo contar información falsa sobre lo que ocurre en las concentraciones y dar una imagen irreal a la gente que lo está leyendo. Sabiendo todo esto, comenta Landete, si se está haciendo lo necesario por parte de las plataformas sociales para controlar toda esta desinformación.
Es un debate interesantísimo, pero que nos afecta más que directamente, porque cada vez se complica más nuestro trabajo. Defiende tu posición, Landete.
No, hay dos elementos, ¿no? Uno es qué están haciendo las redes sociales, ¿no? Y desde los cambios de propiedad aquí de Twitter, X, como se le quiera llamar ahora, y de determinadas tímidas reformas por parte de Facebook y varias demandas, las plataformas no están haciendo nada. Sobre todo, en este momento, el principal problema de la desinformación está en dos ámbitos. Las mensajerías privadas, es decir, los WhatsApps o los mensajes privados en Instagram, cosas que no se pueden controlar por el algoritmo, ¿no? Que no puedes ir abiertamente y ver, pues, que se ha publicado en Twitter, ¿no? Y también la falta de controles en Twitter. Y luego hay un filtro que normalmente se aplica y que aquí se aplica. Se ha aplicado durante en Estados Unidos la pandemia de coronavirus y demás, que es que puede hacer un gobierno. Es decir, la inteligencia de un país tiene información en tiempo real de cuáles son, digamos, los debates, qué información falsa, verdadera, se está viralizando. Durante el 1 en Cataluña lo tenía muy claro y el CNI hizo una labor excelente a la hora de controlar esto. Pero claro, luego falta que un gobierno, un Ministerio de Interior, decida hacer algo, limitar, pedir. O sea, lo que yo inicialmente veo aquí es que no se está haciendo nada, ¿no? Hay desinformación campando a sus anchas. Y en esto hay dos tipos de elementos. Información falsa, mentiras publicadas el gobierno ha decidido hacer esto para incendiar a tres o cuatro que vayan pues con los pasamontañas y que se enfaden más de lo... Esto pasó mucho aquí en el asalto al Capitolio, ¿eh? Hubo gente muy radicalizada que de repente decía, no, acaban de detener al presidente Trump, vamos allá todos ellos, ¿no? Entonces, cuatro o cinco, los más cafres, ale, a romper cristales, ¿no? Y luego está las mentiras publicadas, pues la manifestación ha cambiado de día, ha cambiado de hora, esto es más difícil de controlarlo, pero es que la gente es muy manipulable, ¿no? Y esto, si no se tiene una verdadera voluntad política, es muy difícil de controlar, porque ya la gestión de las plataformas, de los Twitter, de los Metas, de los Googles, es extremadamente deficiente y solo puede empeorar.
Alberto, a la hora de editar un periódico online, ya no solo en papel, que lo hiciste muchos años, sino online, que dependes del minuto, de la rapidez, de la competencia, joder, esto de las redes complica todo el trabajo.
Mucho, lo complica mucho, bueno, y ya lo de la inteligencia
artificial. Sobre todo si quieres publicar cosas de verdad.
Exacto. Y ya lo de la inteligencia artificial, tremendo, porque ya no hay más. O estás delante de la fuente o te la pueden clavar. Pero no, lo que decía David, ayer estaba circulando a través, esto lo ponían en marcha un poco la gente de los radicales y la gente cercana a Vox, que decían que habían sido la propia policía que se había infiltrado, y sacaban un vídeo del rodeo al Congreso, creo que era el año 2014 o 2016, que era cuando decía, no sé si lo recuerdas, que le detienen a uno y dice que soy compañero, coño, que soy compañero. Bueno, pues ese vídeo
era de entonces
y circulaba ayer como si estuviera infiltrado por Marlaska. En lo que dice David, pues efectivamente los grupos de WhatsApp son incontrolables, eso lo mejor es darse de baja o silenciarlos, porque es, muchas veces son bochornosos lo que ves allí. Pero en el caso de Twitter y tal, a mí me da bastante miedo, por lo menos en España, que sea el Ministerio del Interior el que haga algo, porque aquí eso lo intentó, era uno de los empeños que tenía el ya afortunadamente ex vicepresidente Pablo Iglesias, que quería, insistía en una ley de fake news para controlar las redes y para controlar incluso los periódicos, y sabemos cómo se utilizan aquí en España esas cosas, que debería ser controlado a lo mejor por asociaciones de periodistas, por asociaciones de colegios de periodistas, que crearan unos comités especiales, pues tal vez algo habría que hacer, pero yo desde luego dárselo esa herramienta al gobierno, en el caso español, casi mejor que Virgencita, que me quede como estoy.
En fin, familia, dejadme dos minutos que vuelvo, que tengo muchas cosas. Hola, Palo.
Tienes mucha plancha.
Tengo mucha plancha. Mensajitos de línea directa.
Sí, porque la vida está llena de imprevistos, lo estamos escuchando. Oye, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso este noviembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas, que te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Usted que solamente es murciano, o solamente es riojano, usted va a tener menos, va a ser menos que aquel al que le reconozcan que es una nación. Pero oigan, en España hay talento, hay inteligencia, hay coraje para dar la batalla en defensa de los principios democráticos que nos han gobernado hasta hoy.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Clase, claustro, corregir exámenes, tutoría, clase, reunión de padres, corregir...
En los colegios hay mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchos centros educativos utilizan dispositivos Chromebook de Google, que jamás han reportado un ataque de ransomware. Más seguridad con Google.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con David Alandete. La fundación que dirige, que preside Felipe González, ¿ha hecho público un vídeo, Nekane?
Y ha sido muy, muy duro ese vídeo de Felipe González, en el que habla directamente sobre las negociaciones de Sánchez con Puigdemont y sobre esa posible ley de amnistía.
Soy capaz de decirle a la secretaria general del PSOE, está a tiempo de decir hasta aquí hemos llegado. Por aquí no paso, porque esto no cabe en la Constitución. Estoy en contra de la amnistía porque el partido ha estado en contra de la amnistía, porque no hay razones jurídicas, no hay razones políticas para empezar a abrir un melón cuyas consecuencias ya estamos viviendo y serán peores.
Lo del... Eso se entiende perfectamente, casi más que lo he dicho.
No te falta verlo.
Adelante.
Yo le he escuchado mucho a Felipe González hablar de esto, ¿no? Porque compartí mesa con él en un consejo que teníamos durante años, y te estoy hablando que empecé a oírle a Felipe González hablar de este asunto.
¿Como consejo editorial cuando estabas en El País?
Sí, cuando estaba en El País. Y escuché desde 2014, te estoy diciendo 2014, 2015... hablar de lo que se estaba cociendo en Cataluña.
¿Y por desgracia, cierto?
Para España. Todo. Yo venía de Israel, no me enteraba de nada, y le escuchaba y yo decía, pero bueno, ¿cómo se atrevería alguien a hacer lo que me está diciendo? Te estoy diciendo que en 2014 hablaba del artículo 155 de la Constitución, y le escuché lo que... el pulso soberanista, radical, extremista, racista, que es lo que es el independentismo catalán, ¿no? no lo dice él así, lo digo yo, es mi interpretación, ¿no? Pero iba a suponer para la nación española y para el marco constitucional que él construyó con muchísima otra gente a ambos lados del espectro político. Y por eso creo que esto que dice ahora es simplemente digamos, el resultado de alguien que ha interpretado muy bien y sabe muy bien qué es lo que el marco constitucional puede aguantar y no puede aguantar. Y este mensaje directo de alguien que ha sido muy escrupuloso en su crítica, esto lo entiendo, una crítica a lo que está haciendo ahora el actual presidente del gobierno, me parece realmente una muestra de que está muy preocupado, de que está muy, muy preocupado. Y el hecho de que ya le diga, oye, pues mira, preséntate otras veces a las elecciones y sal a ganarla, ¿no? Ya dijo él que él debería, que siempre lo ha dicho, ¿no? Que debería ganar la lista, que debería gobernar la lista más votada. No va a suceder mientras Sánchez esté en esta situación de bloqueo y lo veo muy complicado, ¿no? Pero tampoco, no sé cómo son sus relaciones ahora, pero dudo que tenga ninguna y que Pedro Sánchez esté escuchando precisamente
a Felipe González.
Después de lo que le ha hecho a gente pues como Nicolás Redondo Terreros y demás,
¿no? Alberto.
No, es que ese es el problema, ¿no? Que para Sánchez y para todos los que le siguen, tanto en el partido como en el aspecto mediático, como en las urnas, Felipe González ya es básicamente una momia facha, o sea, es tal cual.
Y increíble, es, ¿eh? Sí, sí. Increíble, es increíble.
Es un hombre de otro tiempo y sabemos que no va, que para Sánchez lo que va a hacer es, si esto se suma al mensaje de la Unión Europea, a tal y como están las calles, pues una huida hacia adelante y acelerarlo todo y a precipitarlo todo y no a recapacitar nada, sino todo lo contrario. Es un acicate más para acelerarlo.
Y por cierto, esta es una persona a la que se escucha en Bruselas, perdona que te haya cortado. Claro. Sí, lo que dice Felipe se escucha, no solo en Bruselas, en Washington y todo lo demás. O sea, es alguien que cuando habla se le escucha, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando volví aquí a Washington en 2018, entré en el Departamento de Estado y estaba Elliot Abrams, que era entonces el encargado de Trump para cosas de Venezuela y demás, ¿no? Entonces yo me presenté, vengo de aquí, del diario ABC, España, tal cual, para hablar de Venezuela, Cuba. Me dice, aquí tenemos, me dijo, pero sin preguntarle, me dice, tenemos un gran interés en lo que diga Felipe González. Bueno. Y entonces, claro, es como, se le escucha en todos los sitios, ¿no? O sea, que
se le escucha en todos los sitios, menos en Ferraz ahora, y en Moncloa, ¿no? Y entonces lo que te quiero decir es que todo esto que se está conjugando, lo que va a hacer es acelerarlo todo. Y creo que es lo que va a pasar, porque de hecho están llegando ahora las informaciones. El Nacional.ca también lo está diciendo, que se han emplazado ya Junts y el PSOE a anunciar mañana jueves el acuerdo. Teníamos informaciones de que intentaban hacerlo y acelerarlo para el puente, porque literalmente y textualmente así las calles, para que la derecha no lo monte o no incendie las calles de Madrid, que están en medio del puente. Y bueno, pues este mensaje de la Unión Europea y todo lo ha pedido precipitar.
Puede ir por ahí.
O puede ir a que quieran presionar a Puigdemont.
En ese sentido, titular de hace minutos, Nekane.
Del diario.es nos cuenta que el PSOE y Junts van a anunciar este jueves, lo decía ahora Alberto también de otros medios, el acuerdo político para la investidura. Lo que cuenta el diario es que la ley de amnistía se presentará la próxima semana y también la próxima semana es cuando sabremos las fechas que marca Francina Armengol, la presidenta del Congreso, para esos plenos para investir a Pedro Sánchez.
Bueno, digamos las fechas que marca Pedro Sánchez y que le dice a Francina Armengol que marca las fechas que le ha dicho Pedro Sánchez. Poco más, pero bueno, solo matices. ¿Te referías a esto?
No, me refería a una cosa que está pasando también. Al parecer Santos Cerdán ha salido de la habitación y ha dicho que el acuerdo político está cerrado, que Junts hacía una última revisión de todo y que ya firmaban. Y que casi 100% seguro sería mañana. Casi
pues ha dejado seguro. La partida de FIFA a la mitad.
Ahí está,
el FIFA Player, esto lo ha dejado a la mitad. Putada.
Yo no sé si efectivamente todo será así, o esta última revisión encontrarán siempre algo más, o están presionando a Puigdemont para que sea el que lo anuncie ya también y que se acabe esta historia.
Alandete, ¿va a haber acuerdo?
Sí. Yo creo que, o sea, publicando quién lo publica y cómo lo publica en este momento, referíes al diario.es, creo que esto es una forma del PSOE de presionar a Junts para que se anuncie el acuerdo y que al menos permita a Sánchez pasar página de estas últimas horas, ¿no? Que, a pesar de todo, son malas horas para él, ¿no? Él quería tenerlo ya todo cerrado y demás, ¿no? Al final, pues ya yo creo que marca una otra meta volante, ¿no? La próxima semana, bueno, es cuando se va a presentar y cuando queden fijados esos plenos, y mientras tanto Sánchez va ganando tiempo, y como tú decías, Ángel, Santos Cerdán podrá volverse y seguir el FIFA Player en España, no tiene por qué estar en una habitación en Bruselas, ¿no?
Bueno, estaremos atentos al asunto. Último tema de tertulia que nos tiene que ver, pero os pregunto, ¿qué os pareció cuando os enterasteis?
Lo que está pasando con nuestros vecinos en Portugal. El presidente Rebelo de Sousa ha comenzado hoy ya la ronda con los partidos tras la dimisión de António Costa, el primer ministro. Todos han pedido rapidez para resolver esta crisis política que les ha pillado por sorpresa y que se ha abierto, y que la mayoría apuesta por convocar unas elecciones de manera anticipada. Los socialistas gobernaban con mayoría absoluta. Costa, que está investigado por presunta corrupción en negocios de hidrógeno verde y litio, defiende su inocencia y asegura que no está implicado en nada de esto. Hoy han comenzado a declarar los 5 detenidos en el caso, entre ellos varias personas del gobierno de Costa.
¿Qué fue lo primero que pensasteis cuando supisteis la noticia, la evolución? Lo primero que os vino a la cabeza, sin conocer el caso, imagino, yo no lo sabía, ¿qué fue, Alberto?
Que en Portugal...
Qué envidia, ¿no?
Que la gente dimite. Sí, porque yo lo primero que pensé... Yo le mandé un mensaje a alguien que tú conoces y decía, mira, digo, mira, ya no nos queda ni Portugal. Y me contestó ella, al revés. Nos queda Portugal porque allí dimiten en cuanto ahí les salpica un escándalo, ¿no? Todo lo contrario de lo que pasa aquí. Pues sí, efectivamente, qué envidia. Y por lo que se ve, dimitir en Portugal no es un hombre ruso, como sucede aquí, ¿no? Porque aquí nuestros políticos se creen que dimitir sigue siendo un hombre ruso. Ojalá cundiera el ejemplo, y como ha pasado aquí, como ha pasado en Alemania, recordaos aquella ministra que dimitió por haber, creo que era plagiado un párrafo de una de sus tesis.
Que decía que es verdad.
Era un párrafo.
Imagínate si hace el libro.
Era un párrafo. Imagínate que se le pasas el ¿cómo se llamaba? El programa aquel que descubría todo y que aquí casi lo dejó echando humo, ¿no? Bueno, aquí en este gobierno creo que solo ha dimitido una persona, que fue el pobre Maxim Huerta, porque no era del partido además, y se lo pusieron la cabeza en bandeja al principio. Pero
los demás... Y la Montón también.
Exacto, la Montón.
Casi mejor, porque luego le han buscado un curro mucho mejor aquí, que ser ministra. Por eso te digo.
La tengo aquí.
Casi mejor.
Pues la tienes ahí en Washington. Mira qué bien.
Es la primera vez que alguien que no sabe, porque no está formado en nada de internacional, porque viene de ser socialista, de concejala socialista y consejera de sanidad, de embajadora ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos.
Bueno, por ahí también está Viviana Aido, ¿no? Debe estar todavía.
Pero aquello era de la mujer en la ONU.
Sí, pero digo que por ahí en la ONU metida está. La gente, la familia es la familia.
Lo que tiene. Alantete, el capítulo Portugal.
Yo recuerdo, acordaos de Sócrates, que también fue detenido, ¿no? Por la llamada Operación Marqués, ¿no? Que fue imputado en el 2017 y que después en el 18 incluso tuvo que dimitir del Partido Socialista, ¿no? Porque ya no era primer ministro. O sea que hay un problema de corrupción y de este tipo de tejemanejes dentro del Partido Socialista portugués, ¿eh? Y es un problema que ya tenemos a dos... primeros ministros, si no recuerdo mal, los dos últimos socialistas en un escándalo que va pues a la gestión de lo público con beneficio de lo privado, ¿no? Lo segundo, estoy completamente de acuerdo en lo que habéis dicho, ¿no? Y lo primero que pensé es, ha dimitido, qué maravilla que alguien dimita incluso por las sospechas, ¿no? Porque esto, o sea, en este momento estamos en una serie de conversaciones en Cataluña en las que se tapa problemas de corrupción, de latrocinio, de robo por el clan Pujol y todos los demás, muchísimo peores. Es que recordemos que la crisis independentista en Cataluña lo que esconde también es un gran escándalo de corrupción y de robo y de negocios con el erario público para beneficiar a una serie de familias millonarias, ¿no? Son dos países que no podrían haber evolucionado de una forma más diferente. Y tal vez Portugal, siendo más pequeño, sea más fácil gestionar estas cosas, pero desde luego, incluso aquí, leyendo la prensa hoy en Estados Unidos, marca una diferencia importante, porque aquí tampoco pasa eso, ¿no? Tenemos aquí a un senador muy importante en España, que ha sido condecorado con la medalla de Isabel la Católica, el senador Menéndez, que está investigado por ser básicamente un espía de Egipto, le han pillado con lingotes de oro en su casa. Una cosa tremenda, tremenda, y sigue de senador, de demócrata por Nueva Jersey, es tremendo, ¿eh?
O sea, que hay sitios todavía casi peores que aquí. Que...
Sí, sí, no, aquí peor, mucho peor. Sí, sí.
Jugando a las apuestas y a los porcentajes, una cosa que le encanta a Alberto Pérez porque pierde siempre, ¿qué pensáis que va a ocurrir entre lo que hemos visto hoy, las reacciones, lo dicho por Pedro Sánchez, que ha dicho que va a haber gobierno, por cierto, que en ese vídeo de Ferraz, las noticias de esta última hora, de esta tarde-noche, porcentajes de pacto o de que se va todo al garete? Pérez.
Yo que he mantenido cuando nadie lo creía. Un
80. No, cuando nadie no. Hace 40 minutos allá afuera.
No. Pero el 80-20 Inecane es testigo. Yo venía diciendo desde hace un mes que sí que iba a haber repetición electoral. Hombre, ahora todo está en manos de Puigdemont. Por lo que se ve, el PSOE está metiendo toda la presión del mundo para que después de los últimos varapalos, lo de la UE, toda la historia de las calles y todo lo que está sucediendo, parece presionando a Puigdemont para que mueva ficha ya y puede precipitarlo todo, que es su manera de responder a todas estas presiones, ¿no? La vida hacia adelante. Me voy a guardar, voy a darle la vuelta y me voy a guardar con un 60 que sí va a haber investidura y 40 que no.
Qué amarrategui. Es amarrategui, aquel famoso delantero centro. Alandete.
Yo me he equivocado tanto haciendo vaticinios de Pedro Sánchez que yo, o sea, es que por mucho que yo crea que yo esté pensando que se podría movilizar ya no solo la Comisión Europea, sino, no sé, hasta la OTAN, pero creo que da igual, yo creo que va a salir investido, porque es que Pedro Sánchez es capaz de hacer lo que sea, es decir, si ve la oportunidad de ser investido, acordaos cuando se puso la bandera de España gigantesca en la espalda, y de repente fue el más promilitarista de todos los candidatos. Es que yo le conocí a Pedro Sánchez cuando vino al país diciéndonos que era el candidato más centrista del universo. Era el centro personificado. Era más centrista que, no sé, que el kilómetro cero. No había nada más centrista que él. Él era la derecha del PSOE, era el no sé qué. Y míralo ahora, él es capaz de decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, hacer cualquier contorsionismo con tal de seguir un mes más. Por lo tanto, te voy a decir que estoy convencido, Ángel, al 100% de que va a ser investido. Y yo espero equivocarme porque esto es muy grave, ¿no? Pero creo que no.
Es que el problema es que ya no tiene marcha atrás, ¿no? Estos días yo estaba leyendo Vilaweb, que es un poco el órgano oficial de...
Madre mía,
Alberto, te lo recomiendo, David, porque el editorial de Vilaweb, que sacaban todos los días, iba marcando el paso de las negociaciones. Y empezó la semana pasada diciendo que Sánchez tenía que tragar con todo, porque si no, la alternativa era la desaparición del PSOE, porque está en el peor momento de poder de la historia. Ella le recordaba que solo gobernaba en 3 comunidades autónomas y en 2 de ellas en coalición, que no le quedaban apenas diputaciones, que tenía un par de capitales de provincia y que si no tragaba con todo lo que quería Puigdemont, que la alternativa, unas nuevas elecciones, era la desaparición del PSOE, porque ya nadie le iba a creer en esto de volverse a envolver con la bandera de España, ¿no?
Bueno, y si partimos de la base de que si no en mañana será pasado al otro, en ese porcentaje, 60-40 o 100%, uh-huh, como dice Alandete, ¿para mucho tiempo?
En teoría, es que me pasa como a David, ¿no? Con las profecías. Con el amigo Sánchez. En teoría, la propia Génova decía que eso no podía durar 2 años y que todos los ponían el Rubicón en las elecciones, en las poselecciones vascas. En cuanto a las elecciones vascas, pase lo que pase y el PSOE elija socio, va a tener muy complicado que o el PNV o Bildu no le haga pagar a quien traicione.
Salvo que sumen el PNV y Bildu.
Salvo que sumen el PNV y Bildu, sí, también puede ser.
Mira, Junts y Esquerra y Junts.
Sí, pero luego, si salvan ese Rubicón, viene el de las catalanas. Y el de las catalanas,
sí, no,
ahí va, supuestamente va a ganar Illa, y bueno, pues uno de los dos, Esquerra o Junts, acabará rompiendo con el PSOE.
No, bueno, y entonces, Alberto, ponle fecha a un referéndum. Oye, ha habido dos, sí, bueno, ya, ¿no? O sea, ya te ha habido dos. O sea, sí, hubo en 2014, 2017, pero habrá un referéndum. Pues es que estamos en eso.
Sí, sí.
Bueno, familia, que mañana más. Alándete, cuídate.
Un abrazo.
Estaremos atentos a ese posible acuerdo o no. Gracias.
Muchas gracias.
Alberto.
Un abrazo.
Chao. Hasta mañana.
Chao, chao.
Esta hora, Jorge Bustos nos dice quién es su personaje del día. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el Premio Cervantes, el galardón literario más importante de nuestras letras, que ha recaído sobre el escritor leonés Luis Mateo Díez. En una época en la que los premios literarios, los premios culturales en general, empiezan a ser concedidos más en atención a méritos ideológicos o de algún tipo de razón militante, por encima de lo que debería premiar este tipo de galardones, que es siempre el mérito exclusivamente estético, artístico, hay que congratularse de que todavía el Cervantes mantenga el listón insobornable de premiar a un gran escritor. Luis Mateo Díez, te puede gustar o no, sus novelas que recrean ese mundo mágico de Celama, ubicado en la montaña leonesa, y que coge algunas cosas de la literatura del mexicano Juan Rulfo y que las transfunde con su propia memoria de niño de la posguerra, te puede gustar o te puede aburrir o te puede parecer que no está emparentada con los tiempos modernos, lo que quieras, pero no se puede discutir la talla literaria de Luis Mateo Díez. En un tiempo en el que se premia cada vez más las identidades y no las escrituras, es decir, que se premia más las causas políticas y no el talento individual, hay que felicitarse de que un gran escritor que ha dedicado toda su vida silenciosamente a escribir buenas novelas haya sido agraciado con el mayor galardón de nuestras letras.
Escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Reponer el almacén, contestar emails, atender al público, proveedores, email, reponer...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en las herramientas de Google, que son seguras por defecto. Como Gmail, que bloquea el 99,9% de los ataques de phishing de forma automática. Más seguridad con Google.
Editorial.
Cadena COPE.
El primer ministro portugués, António Costa, acaba de dar una lección de integridad política y coherencia personal al presentar su dimisión. Está envuelto en un proceso de investigación judicial por delitos de prevaricación y corrupción relacionados con el sector del litio y del hidrógeno verde, dos prioridades de la transición energética alentadas con fondos procedentes de la Unión Europea. Esta lección dice mucho de la salud de la democracia portuguesa, en la que existe una clase política que entiende lo que significa el servicio al bien común y asume su responsabilidad en el momento oportuno. Pese a contar con el respaldo parlamentario, el primer ministro portugués ha sido categórico a la hora de tomar la decisión de marcharse, cuando ha afirmado que la dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad. Aun defendiendo su inocencia, la sola noticia de la investigación de este caso, en el que está implicado su jefe de gabinete y otras cuatro personas más, ha sido suficiente para que António Costa haya decidido marcharse sin la más mínima crítica a los jueces, lo que implica una adecuada concepción de lo que significa la división de poderes y la necesidad de que los jueces actúen con independencia y libertad de criterio. Por desgracia, es inevitable la comparación entre lo que acaba de suceder en Portugal y lo que pasa con la clase política de nuestro país, empeñada en aferrarse al poder a costa incluso de invadir o anular la función judicial.